El VIH-Sida no se transmite por abrazar, besar ni tomar mate. Para evitar la transmisión, usa siempre preservativo y no compartas elementos que puedan tener sangre de otra persona. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bolívar.
En un ratito, a las 21 horas, última fecha en lo de Fede, el parador cultural que está ahí en Barrio Amado, creo que es Bolivia 649, algo así, detrás de la estación Servicio de las Cabas. Se despiden con una fecha triple. Fede Trío, que son Fede Suárez en guitarra y voz, Lucía González Livio en teclados y voz, y Hernán Moura en bajo y voz. Es un trío que se ha armado relativamente hace poco y bueno, la juegan de local. No sé, ellos iban a abrir el espectáculo, pero el resto de la jornada, yo no sé si va a estar Rafa Dorich primero o Maya Trío primero, no sabemos, pero va a estar Rafa Dorich tocando en Bolívar, que este verano no se hizo presente. Y en Maya Trío, que es Maya Costa en voz y teclados, Diego Peris en bajo y voz, y Franco Sertier, Franco, ¿no? María Marta, sí, que en voz no, Franco en voz no, sí, por ahí hace algún coro, pero batería y percusión. Maya promete material nuevo, así que vamos a estar presentes ahí tomando nota. Última fecha de lo de Fede y bueno, veremos después qué espacios se generan acá en Bolívar para que podamos seguir escuchando música en vivo. Viene complicado el tema, pero bueno, veremos.
Encontrarnos es lo más, una palabra, una señal, vibrando juntos otra vez, un momento como quieres, con vos, con vos, con vos, estoy yo. Es el otoño 2023.
Radio Federal, tu radio.
Es el otoño 2023, la radio siempre, donde estés, siempre.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen, desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Segunda hora de Sin Fronteras, estamos con María Marta Molfese y Nahuel Morante de la Asociación Musical de Bolívar. Estamos hablando sobre música y bueyes perdidos y sobre las fechas que hicieron el año pasado. Hablábamos de fechazas, algunas, y bueno, esto que estamos escuchando fue un pleno. ¿Qué onda? ¿Cómo consiguieron, cómo contactaron a Rodolfo Mederos? ¿Cómo fue la gestión?
Bueno, esa gestión la hizo Vivi Exartier.
Que nos debe estar escuchando.
Muy bien,
debe
estar
escuchando. Y que tendría que estar acá, pero bueno. Se lo perdonamos esta vez.
Sí.
Aquí le mandamos un saludo grande a Vivi y a toda la familia.
Y a toda la familia Exartier. Sí.
Otra familia musical.
Musical, sí, o sea. Sí. Vivi, porque Rubén en algún momento tomó clases con
claro.
Entonces tenían el contacto y la verdad que desde antes de la pandemia estábamos detrás de eso. En un momento no podíamos, en otro momento, qué sé yo, bueno, porque también teníamos que ver los recursos.
Claro.
No es lo mismo.
No, claro, porque son figuras.
Claro.
Ufa.
Y Medero. maravilloso.
Adolfo Mero,
un prócer, ¿no?
Un prócer del bandoneón,
bandoneón.
Si elegimos sin. Bueno, ni hablar actuales. Y si elegimos también de gente que se fue, pero está a la altura de Piazzolla y de. Bueno, Piazzolla medio como que.
Sí.
Aparte, pero. Son sí, Federico, sí, bueno, ahí está sí, ahí. Está
un
ahí
emblema del tango y de la música.
Y la cabeza.
Sí.
La apertura en su cabeza. Uh-huh. Ahora está siendo nuevamente Generación Cero.
Sí.
Es admirable. Y la fluidez que tiene para. Bueno, claro, cancha le sobra para hablar con la gente, pero además. Es cercano. Cuando te pones a hablar con él, es una persona cercana, porque una vez dice, oh, pero no, la verdad. Y bueno, la gestión la hizo Billy.
Yo voy a contar una digresión, qué sé yo, no sé. Ese día, que me voy a fijar exactamente qué día fue, el 12 de agosto.
Sí.
Estaba en la guardia del hospital, y estaba con mi pareja, y por ahí entran dos personas, y yo miré dos veces, y mi pareja no lo conocía, pero le digo, Rodolfo Medero, ¿quién es Rodolfo Medero? O sea,
anda caminando por Bolívar.
Pues claro, sí, hacía calor ese día, y creo que había tenido un bajón de depresión, algo así, estaba bien, o sea, entró caminando, le digo, maestro, ¿todo bien? Le digo, me presenté, sí, todo bien, dice, no, vamos a tomar la presión, no sé qué. Pero bueno, siempre encontré a Medero
en el hospital.
en la guardia del hospital. Vamos a pasar dos temitas de Mederos, vamos a seguir hablando de él, pero vamos a escuchar de esa noche, Loca Bohemia, Rodolfo Medero se presentó en trío, digamos.
Armando de la Vega en guitarra y Sergio Rivas en contrabajo.
Menos mal que Nahuel hizo los deberes, ¿eh? Los deberes. Tampoco tenía los músicos que acompañaban a Medero. Ahí va, Loca Bohemia.
Thank you.
Ahí está sonando Rodolfo Mederos, también esa noche que tocó en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia. Hablando de Viviana Sartier, yo tengo que agradecer al aire porque para esta fecha me hizo la conexión con el productor, el manager de Rodolfo Mederos, así que conseguimos la palabra de, pasamos acá en Sin Fronteras la palabra de Rodolfo Mederos. Y nos dio una cátedra así sobre el tango, sobre el futuro del tango y sobre el origen del tango también, y un montón de cosas. No sé qué vamos a decir de Mederos, pero la verdad que
fue una noche inolvidable, increíble. Yo en una oportunidad me vi teniéndole la partitura a Mederos y a Rubén Sartier. Estaba teniéndole la partitura, me temblaba el pulso.
Claro.
No, y además histórico, la primera vez que pusimos localidades agotadas.
Se agotaron,
sí, es más, alguna persona...
Se agregaron sillas, obviamente, allí al final.
Todas las que se pudieron.
Sí, gente, vino gente de la zona.
Y algunas personas tuvimos que decir que no se podíamos llevar más gente.
Ah, no, o sea que hubo gente que no pudo entrar, digamos.
Sí,
y me acuerdo esa semana que... el día que hicimos la conferencia de prensa que siempre habituamos a hacer, que la hacemos 3 días, 4 días antes del concierto, ya estábamos diciendo que no viniera la gente de afuera, porque había gente que preguntaba, y que si no tenían la entrada decíamos que no vinieran porque ya no teníamos más localidades para, porque mucha gente viene confiada, viajaba y compraba la entrada acá, y bueno, en este caso no había más lugar, no teníamos más
y poner una pantalla gigante en la calle ya era demasiado.
era demasiado
movimiento, digamos.
Habilitar el hall de entrada por ahí,
claro, que sí, que escuchen un poquito ahí de abajo del hall. Pero no, la verdad que fue una noche muy importante, pero también tuvo momentos muy emotivos, como algo que vamos a escuchar ahora, que vos María Marta comentabas que Rubén Sartier fue alumno de Rodolfo Mederos, y lo que pasó esa noche que
lo invitaron
y tocaron juntos.
Sí, hermoso.
Sí, también, increíble. Sí. Eso también fue un momento que yo particularmente lo esperaba, porque nada,
muy emotivo.
Rubén
tiene
una entrega para con la música que es admirable,
claro.
y era ese el momento. Tenía que suceder, podía no suceder.
Nuestro bandoneonista, porque nosotros acá en Sin Fronteras difundimos mucho tango local, pero se nos están yendo los tangueros, digamos.
Claro.
Obviamente por una cuestión de edad.
Sí, sí.
Y lo cierto es que Rubén y Norberto Paulona, que bueno, hoy él es guitarrista, obviamente, pero bueno, tenemos que cuidarlos porque son son nuestra raíz y nuestra reliquia, por lo menos del tango.
Claro.
¿No? Sí, y admirable, ¿no es cierto?, la generación... la generosidad de Rubén, particularmente, que la casa de Rubén está abierta para, no sé, de pronto, Rubén, necesito este pasaje de este tango, bueno, venite, te dice, no anda con vuelta, vení que lo hacemos, y siempre hay música ahí, así que está buenísimo.
Bueno, vamos a escuchar entonces ese momento emotivo que me decía Rubén que no lo ensayaron, hicieron el motivo de Juan Carlos Cobian, que no ensayaron mucho porque no tenían tiempo, o sea, digamos, pero
no, hicieron una pasadita en la prueba de sonido nada más. Lo que sí, anecdótico, ahí me contaba Rubén que estuvo 4 meses tocando sobre un audio que encontró
sobre
una grabación, tocándolo a la par, que imagino el tiempo que le ha dedicado Rubén haciéndolo.
Pero una cosa es tocarlo solo, después tenía al lado de Mederos.
Estar en vivo.
Claro, en vivo al lado de Mederos. O sea,
¿no?
Antes, ¿cuántas personas?
Y 150 personas.
Mínimo, ¿no?
Mínimo.
Bueno, ahí va ese momento cumbre de esa noche del Rodolfo Mederos Trío, con Rubén Sartier No fue con el trío, tocaron
mano a mano.
En ese caso fueron los dos bandoneones mano a mano. Bueno, ahí va.
Hace ya varios años, no sé cuántos encuentros hemos tenido, Rubén, pero no importa eso. Y trabajamos algunas músicas, entre ellas esta que vamos a tocar para ustedes, que es un dúo de bandoneón, de la música de Juan Carlos Jovian, El Motivo. Así que muchas gracias, querido Rubén, por compartir esta música con nosotros.
Casi no hemos ensayado, así que saldrá como está.
Del 12 de agosto del año pasado, y la ovación para Rodolfo Mederos y Rubén Esertier con El Motivo.
No terminaban más esos aplausos.
Sí, tremendo, la verdad. Qué noche para Rubén, ¿no? La verdad que esas cosas supongo que quedan muy prendidos al corazón.
Un reconocimiento merecido.
Sí. Sí. Ahí están, ahí unas guitarras están entrando, Nahuel, María Marta.
¿Qué será eso? Otro gusto, otro lujo que...
Porque esa segunda parte del año 2022.
Tremendo.
Rodolfo Mederos Trío, Carlos Aguirre, ¿cuarteto o quinteto?
Quinteto.
Quinteto y Escalandrum.
Uf,
Escalandrum.
Sí. Fue un montón.
Sí. Sí. Pero muy generosos todos. Muy generosos, incluso si no, no hubiésemos podido.
No, totalmente.
Es,
ustedes
muy
hubo mucho de trabajo de la asociación, pero también sí.
Muy buena disposición de
los mucha artistas. Predisposición de los
mucha
artistas,
predisposición sí. De los músicos. Sí, sí, sí. Sí. Y sí.
Carlos Aguirre, me acuerdo que había estado en Olavarría ese año, sí. Pero había estado un lunes y no. Yo me enteré muy sobre un lunes, un martes, y yo me enteré muy sobre la fecha y me fue imposible organizarme para ir. Pero bueno, en esa gira que estaba haciendo, le tiré un mensajito para ver qué.
¿Ah, sí?
A ver qué pasaba de última. Yo
no. ¿Pero vos tenías el contacto de él o...?
No, por Instagram le escribí.
Ah.
Digo yo, o no me va a contestar nada o nada.
Tiraste una botella al mar. ¿Eh?
Claro, si pasa, pasa. Estábamos justo festejando los 60 años de la asociación y era más que oportuno que estuviera el Negro Aguirre uh-huh. con el trabajo que hace, que viene haciendo con la música. Entonces le escribo y no me contestó enseguida, me contestó a tiempo y me dice, pero qué lástima que no lo vi antes, dice, porque me hubiera encantado, ya que estaba en Olavarría, ir para, claro. para Bolívar también, dice. Así que bueno, ahí empezamos ya me pasó el número y empezamos a hablarnos para programar una fecha. Y nada, en ese momento lo que yo le pregunto para que viniera solo, para que viniera como pianista.
Claro, él básicamente es pianista.
Él es pianista, claro.
Un gran pianista.
Y en ese momento me dice, mira, estamos presentando Haciendo Tiempo, el disco que grabamos con el quinteto de guitarras, dice, hace 5 años que venimos trabajando en este proyecto, dice, no hay ninguna manera de que yo vaya solo, dice.
Ah, sí, ya, terminante.
Ah, está. Bueno, vengan entonces con el quinteto.
Recalculen si quieren, claro.
Si hay posibilidades de que vengan,
claro.
como quieran. Y viendo de quién viene, no nos sí. íbamos a poner pretenciosos. No,
él es muy determinado, sí, y además es muy prolijo en todo lo que, en cuanto a música se refiere, sí. ¿no? Tiene como un concepto para hacer cada canción, hace investigación.
Sí, entonces. Sí.
Sí, bueno. De hecho, el quinteto de guitarra que hace junta amigos para explorar sonoridades en la guitarra dentro de la música folclórica y terminan uh-huh. armando el proyecto ese que se desencadena en el disco Va Haciendo Tiempo.
Sobre todo de sí. su zona.
Sí, sí, y vos decís que hace sus estudios, pero él, con el tema este que están extraídos de los cuartetos de guitarra de la zona puntana, viajaron, o sea, él viajó a esos lugares para...
Sí, sí, claro, para estuvo, vivió en Brasil también, entonces él como que se le van armando ideas así, bueno... Yo me acuerdo una vez lo fuimos a ver a él en la Peña del Colorado y la gente le decía más fuerte o así. Y él mira con esa suavidad que tiene sí, para sí. hablar y dice, y nosotros tocamos así.
Claro.
Como si estuviéramos en el living de casa.
Claro, los que conocemos a Negro Aguirre, obviamente lo escuchamos la música de él como pianista, pero bueno, como decía Nahuel en ese momento, piano no, o sea, claro. Y dos temas tocó con el piano de la asociación, sí.
Un tema.
Un tema.
Porque había tocado uno a la mañana y se puso a probar el piano, porque como estaba ahí, estaban probando sonido, entonces yo le digo, vení, mirá, abrí el piano.
A ver si se entusiasmaba.
Sí, se quedó parado ahí, se puso a tocar un tango, re bien, re hermoso.
Bueno, Carlos Aguirre también tiene música compuesta exclusivamente para guitarra, que hizo un trabajo ahí en conjunto con Eduardo Isaac, que hoy hablábamos claro. de Juan Almada, que está trabajando claro. con Eduardo Isaac, para ir hilando ahí.
Sí. Yo lo que cosas que he escuchado de Negro Aguirre, tienen, me suenan a Gismonti y fíjate que Gismonti es pianista, toca el piano pero también toca la guitarra.
Toca el piano y toca la guitarra,
toca
claro.
La guitarra,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y va muy bien, mucho en la cuerda de eso. Y bueno, lo que yo no sabía, que para hacer el programa estuve investigando también, y tiene un sello discográfico que tiene un montón de...
Sí, sí.
No solamente la música de él, sino de un montón de artistas que los promociona. Sí. O sea,
promociona determinada música.
Sí, sí, es la música que él... El rango de música que es, digamos...
Un poco la música...
Un poco de folclore, un poco de... Es muy difícil encasillar la música, digamos.
Es muy difícil, claro.
Pero
como dice la gente del Club del Disco, es música que no entra en ninguna batea.
Claro, ¿en qué batea lo pones ahí? O sea, folclore, sí, pero también tiene...
Pero, no.
Pero también esto y también esto.
Claro,
o sea,
claro,
¿no?
Bueno, ahí ya también hablo mucho del trabajo que hace el Negro Aguirre,
sí,
con la música, ¿no? Porque... incluso tiene un ciclo de escuchas, todas las semanas presentan un disco y hacen un encuentro virtual para escuchar ese disco y estar en contacto con los músicos que presentan, que crearon el disco ese.
Está buenísimo eso.
Está buenísimo, y bueno, habla de la dedicación que hay por la música, que no es es tirado al azar. Hay mucho trabajo ahí, en ese sello discográfico que es Sagrada Medalla.
Sagrada.
Sí, sí. Y ahí no hay marketing ni nada. O sea, es todo cara a cara, todo pulmón y todo... No sé si autogestión, pero porque él es una figura importante, digamos, pero también va por el llano, digamos, no es...
Sí, pero incluso...
No toca en grandes estadios.
Claro, las figuras importantes como Negro Aguirre tocan en lugares para 50 personas.
Sí, claro.
Yo, como que me parece, en un momento era, cuando él venía con todo su grupo de Paraná a Buenos Aires... Todos los músicos lo iban a ver.
Claro.
Otros músicos iban a ver al Negro Aguirre.
Uh-huh.
Porque seguro que algo interesante proponía.
Sí, sí.
Y bueno, nosotros tuvimos gente de Bahía Blanca y otra gente de Saladillo, y alguien de Pehuajó también.
Sí, sí, gente
que se enteraron que iban a estar y vinieron.
Sí, sí,
sí. Sí, es un músico no masivo, pero tiene un prestigio, y hace décadas que tiene
sí,
un prestigio, no es de ahora, Negro, o sea,
a pesar de que es una persona bastante joven.
Sí, sí.
No sé qué edad tendrá, pero es bastante joven, sí.
50, 52,
más o menos,
por ahí,
ponele.
Sí, y esto de que no nunca andando por los grandes medios, siempre orillando.
Son esos músicos que no les interesa el ruido.
Claro.
Digamos.
Claro.
Y aparte, cuando él tiene una tranquilidad, una paz interior, claro,
una humildad, una sencillez.
Sí,
de pronto
sí, sencillo.
Salieron a tocar al auditorio de Alpargatas y por allá estaban descalzos tocando. muy abrazables todos, era
campechano.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar de esa noche. De esa noche del 8 de octubre, Beatriz Durante.
Si algo en la remonta vuelo casi sin mover los pies, si la muerte silenciosa ella no se ve. Si con el pañuelo enreda los ojos de tierra y en el pecho se los guarda, ella de ser, ella de ser. Lanzando un pintal la vida limpio, cielo mismo al sol, y a su coche de los charcos que el amor queda. Es una hermana del viento que va bailando en el aire, pero con la tierra dentro.
Carlos Negro Aguirre, esa noche en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, haciendo Beatriz Durante, un tema suyo, que lo supo hacer, está en el único disco, acá ya lo pasamos, el único disco de Malaya, grabado en el Teatro del Mangrullo, hacen Beatriz Durante y María Marta, ¿verdad?
Sí, sí.
Había ahí cierta conexión ya.
Era un poco la inspiración.
Claro, bueno, Malaya hacía ese tipo de música, en esa dirección.
Claro.
Vamos a escuchar otro, en este caso en estudio, el tema que le da nombre al disco que presentó esa noche este Negro Aguirre, que va haciendo tiempo, y pegadito entramos al capítulo Escalandrum, ¿qué les parece?
Excelente. Vamos con eso, vamos con Va Haciendo Tiempo, hermoso tema, por cierto.
Habito el silencio, bebiendo la calma, madeando ríos de angustia por los agares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, un laberinto sin muros que yo solito me invento. Amando como una lema verde y mojada, me voy quedando ceniza, humeando y sin decir nada. Que la noche se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Me cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amor. Haciendo tiempo, que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho, y te viniendo te espero.
El 12 de noviembre del año pasado, sonaba esta gente en el auditorio.
Los chicos estos.
Estos chicos, estos pibes.
Improvisados.
Sí.
Improvisados.
Bueno, cuento un poquito.
Sí, sí.
Calandrún era también...
¿Cómo fue eso?
Era un anhelo de...
Prepandemia,
habíamos estado...
Estaba en carpeta.
Habíamos estado hablando con el Pipi en ese momento, y con Diego Sierra, que es el productor de ellos.
Uh-huh.
Y bueno, en ese momento no era posible, no era
viable,
alcanzable para la asociación musical pensar en ese concierto en un principio, porque también era un momento de comenzar a trabajar fuerte con la asociación. Por ahí estábamos con un público que de a poco se iba sumando,
ir fortaleciendo, claro,
claro, y sí, había mucho para hacer todavía, mucho para trabajar. No estaban dadas las condiciones en no, ese momento,
no, no.
Y era medio fin de año, me acuerdo.
Sí.
Bueno, no se dio en ese momento. Pasó la pandemia y las ganas de sí, escuchar a Escalandrún en nuestra sala era.
Sí, y después el 2021 también fue complicado, hicimos solamente dos conciertos.
Sí, porque nosotros tenemos ubicada la pandemia en el 2020. El 2021 había picos, se abrían y se cerraban los
claro,
sitios, o sea, los
sí,
sitios públicos.
Sí, sí.
No era fácil.
Hicimos uno al principio de año con Ingrid Fenninger.
Claro.
Y después cerramos con Alberto D'Alessandro, Tango en Blanco y Negro.
Claro,
en noviembre. No pudimos hacer más nada.
¿Fueron esas dos fechas solamente?
Solo esas dos fechas.
Claro.
Era difícil organizarse, era
muy
difícil. No había continuidad de nada, no sabías, proyectabas algo y de pronto se
cerraba. Y también el miedo a asistir de la gente.
La gente tenía miedo todavía a salir.
Sí, sí, sí,
sí.
Incluso de los mismos miembros de la asociación. Que bueno.
Sí, obviamente, mucha gente mayor. Obviamente,
sí.
Y también hay la asociación tiene
público,
mucho público,
sí,
gente
grande,
mayor,
sí, sí.
Y la verdad que sí.
No, era un tema.
Era un tema.
Sí, 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 sí.
Pero, claro, esta agrupación gira por el mundo, o sea, no es...
Supongo no, claro.
que el cachet no es...
Y cuando vuelvo a contactarme claro. con ellos, estaban de gira por Latinoamérica, estaban en Brasil justamente, uh-huh. cuando empezamos a hablar de nuevo. Y nada, fue también toda una aventura hacerlos llegar a Bolívar.
Justo también nos reunimos con el intendente porque...
Claro.
Y ahí nos ofrecieron.
Hubo ahí un ayudín.
Claro,
la
le contamos cuál era el proyecto. Justo, no me acuerdo si antes o después de eso fuimos declarados de interés municipal.
Uh-huh. Más o menos ese tiempo. Sí,
sí, sí, sí, fue sí, medio sí. cerca y recibimos la visita del intendente. Estuvimos dialogando un montón de todos los proyectos de la asociación y todo el trabajo que se venía haciendo. Y en ese momento, sí, le contamos de Escalandrún, que es una banda que consideramos que si no llegaba por medio de la asociación, era muy difícil que estuviera en Bolívar, porque
no,
nada, si se lo piensa desde el lado económico, por ahí no es viable
no.
porque no te dan los números por la
convocatoria, no te dan los números,
por
no.
el precio que tenés que tener la entrada. Y bueno, cuadró justo en la asociación musical que... como decimos siempre, es una asociación sin fines de lucro. Entonces, y todo el trabajo que se hace es por vocación y por amor a la música. Entonces, de esa manera sí se pudo llevar adelante.
Sí, si no tenía que cobrar 20.000 pesos la entrada. O sea,
sí.
Claro, no.
Sencillo. Y bueno, y en el caso de ellos, que tienen instrumento entre la batería y el contrabajo, ya es un montón de espacio, necesitaban una combi o algo grande. Y pagarla nosotros no podíamos.
De manera,
no podíamos. Lo conseguimos a través del municipio.
Sí, bueno, esa tarde también el Pipi Piazzolla estuvo dando una clínica.
También
fue auspiciada por Yamaha. Como que todo se fue dando de a poquito para que
se fueron alineando los planetas. Pipi también un personaje, ¿no?
Sí.
Personaje, pero muy accesible.
Sí, muy accesible, muy sencillo.
Muy cercano.
No es tan estrella, digamos.
No, para nada.
Son cinco grosos que podrían ser estrellas y no, son bárbaros.
Yo le hice, me mandó unos audios Martín Pantirer, el saxo
sí.
barito, ¿no?
El clarinete bajo,
sí. Y sí, y son familia porque dice que vacacionan juntos, o sea, hace dos décadas que están tocando juntos.
Sí,
o sea,
sí.
Hubo, en el inicio hubo ciertos cambios, pero después los últimos 20 años son los mismos.
Claro, y además que comparten Escalandrún y después comparten proyectos más chicos.
Sí, proyectos más chicos.
Sí, el trío
ahora
de Nicolás.
El trío de Nicolás, el trío del Pipi, el trío de de Sibori también,
del
saxofonista.
Martín Sibori, el
contrabajista.
Claro, de Muso.
Muso. Sí.
Entonces están tocando juntos siempre, eso también es.
Y mucho, es muy bueno. Tocan mucho. Porque uno ve está el martes, el miércoles, está
sí,
tocando.
Sí,
mucho.
Bueno, Martín tiene también dos proyectos también aparte. Pero bueno, son animales de música, digamos.
Sí.
Tocan.
Y cuando te pones a conversar con ellos, son gente de familia.
Sí,
sí. Chicos de barrio. Sí. Sí. Muy agradable. Comentábamos con la gente de la asociación que todos los músicos que hemos traído el año pasado, los más cercanos así, nos han sorprendido con su calidad humana. Uh-huh. Además,
sí, ahí fue que estrenaron, cambiaron la disposición de,
claro,
¿no?
De la sala.
De la sala.
Sí. Eso fue un poco porque tocaron acústico. Uh-huh. También es algo que charlamos un montón con ellos. Nada, esto de que...
Si estarían todos los equipos, toda la parafernalia, como que...
No, y además nos quedaba chico en el auditorio. 50
personas afuera.
Claro, íbamos a tener que ir afuera a escucharlos, además. Claro. Porque ya de por sí tocan fuerte. Los vientos empujan un montón, el pipi en la batería
le da
un montón también, así que salió acústico y...
Estaban muy contentos por hacerlo acústico. Ellos dijeron, qué lindo acústico. Como que les gustó
y
tocar así.
Y porque no debe ser lo habitual de ellos, digamos. Ellos tocan tocan para mucha gente ellos, porque quizás es una banda...
Es una banda que toca mucho en festivales, grandes
toca
festivales.
Toca mucho en festivales porque, bueno, hay que decir que Pipi Piazzolla es el nieto de Astor Piazzolla y ahí vos ya tenés una tarjetita de presentación que empuja, digamos.
Sí, sí. ¿No? Igual al momento de charlarlo para acá... como que enseguida se pusieron en la línea de trabajo de la asociación musical, porque fue también hablar de un caché que también era,
sí,
era
claro,
inviable para la asociación.
No,
y al momento de decirles, bueno, mirá, somos una asociación musical, trabajamos sin fines de lucro, contamos con una sala para 150 personas, pero que tampoco es fácil llenarla en Bolívar. Uh-huh. Que no podemos cobrar una entrada 7.000 pesos como se cobra en cualquier concierto en Buenos Aires, porque si cobramos eso, vamos dos y podemos. Entonces, enseguida entendieron.
Obviamente,
y comprendieron,
sí,
y
claro,
dijeron, bueno, vamos como sea.
No, yo lo que sí. lo que me refería a Pipi Piazzolla, el apellido Piazzolla, que ellos meten fecha en Japón, en Alemania, dicen, ¿quién es? Y Calandrón, y está el nieto Piazzolla, ya está, listo, olvídate.
Sí,
digamos.
Sí.
O sea, aparte que bueno, pero porque no es solamente por el nombre, obviamente, porque tienen...
No, tuvo que hacer su trabajo también.
Sí, tuvo que hacer su trabajo, claro.
Sí, sí.
Vamos a escuchar de acá el técnico Nahuel Morante, nos trajo El Gaita en vivo esa noche en el auditorio. Ahí ya está sonando la bata de... ¿Cómo sonaban, Tremendo.
Increíble.
Ahí va, El Gaita, Escalandrum. Thank you. Escalandrón en vivo desde el auditorio de la Biblioteca Rivadavia.
Auditorio colmado también esa noche. También habíamos agotado localidades.
Estaba agotado, sí.
Agotado, sí.
Agotado. Sí, sí. Bueno, se nos está terminando el programa, pero vamos a anunciar lo que manifestamos en la primera hora, que ya tenemos la fecha. El próximo espectáculo, ¿también está la fecha confirmada?
Está confirmada, va a ser el 15 de abril.
Sábado, obviamente.
Sábado, sí. 15 de abril, sí, en el auditorio de la Biblioteca.
¿Y las y los artistas?
Y vamos a contar con la presencia de Vivaldo da Camera. Vivaldo da Camera es un dúo de piano y viola que, como comentamos un poquito al principio, teníamos fecha programada para antes de la pandemia y se nos suspendió y dijimos, bueno, lo suspendemos unos días y volvemos y bueno,
no volvimos
pasaron
más.
Como 4 años.
Pasaron cosas. Pasaron cosas.
Así que bueno, era un concierto que nos debíamos también, las chicas son excelentes músicas y bueno, había que hacerlo y sí, lo vamos a hacer.
Ahí estaremos el 15 de abril. Entonces, hablando de música de cámara, el último espectáculo que fue medio así medio colado, ¿no, María Marta? ¿O fue así como música entre géneros?
Música entre géneros, lo veníamos pensando un poco, pero como que no se había concretado.
No se había concretado, sí,
y bueno, entonces quedó en diciembre, que no es un mes que nosotros habitualmente.
Claro, el 4 de diciembre se presentó.
Claro. Y porque ya está complicadas las fechas acá con los actos de fin de curso y esas cosas, pero siempre nos gusta también tener algún reconocimiento con músicos que son de Bolívar y que bueno, que se han ido y han trabajado y han hecho lo suyo, que es en el caso
de Luis Rojas
y bueno, que él toca la viola en la Orquesta Provincial de Bahía Blanca, y pero además es compositor.
Entonces, compositor muy importante.
Muy importante. Y bueno, estaba también bien, bueno, fue muy emotivo porque hicieron todo un reconocimiento a un compañero de su juventud,
claro,
digamos, de su.
Luis Rojas tenía una agrupación acá, Zen Exchange, con Alejandro Llena, Luis Alberto Lozano y Martín Ferrer.
Exacto.
Alejandro falleció
el año pasado,
fue un golpe muy grande para los chicos y bueno. De hecho, Luis, que fue Luis, diagramó el recital, pero él no tocó. Él eligió Crisantemi de Giacomo Puccini, dedicado, sí, a Alejandro.
Sí.
Bueno, fue una cuestión ahí muy emotiva.
Muy emotiva.
Estaban los chicos, estaba Martín Ferrer y Luis Alberto Lozano.
Sí, sí.
Hablaron como pudieron, digamos.
Sí, estaban muy emocionados, sí, sí.
Sí, lo cierto que Luis Rojas es compositor, tiene muchas composiciones. Él en la década del 90 comenzó a componer y hacer performance de música electroacústica.
Electroacústica, sí.
Y en Europa tiene un prestigio muy importante, se consume mucho esa música.
Claro,
no
es muy habitual acá en la Argentina.
No es muy habitual. Y él lo que ha hecho, aparte de seguir componiendo, también transcribió mucha de su obra electroacústica para tocarla con grupos de cámara.
Claro.
Que de hecho, bueno, es una familia musical también, él toca la viola, pero tiene
las hijas
que tocan el violinista.
Sí,
o sea,
sí,
que fue una... La verdad que fue un broche muy lindo de esos 60 años,
sí,
porque
sí,
era un músico. Yo la verdad que tuve también ahí bastante.
Sí, tu gestión fue importante.
Metiendo a cuña, porque es un músico a nivel internacional bolivarense, y la verdad que no.
Claro.
Sí, él había venido acá, me dijo.
Sí, vino con Alberto D'Alessandro,
claro.
Estrenaron una obra que se llama El Cordobazo.
Claro,
sí, que para cuarteto de cuerdas y guitarra, pero ya hace varios años.
Claro, no, yo la verdad que no lo pude ver, pero bueno, esa noche la verdad que fue un concierto muy emotivo y muy lindo, y se nos está yendo. Está yendo el tiempo.
Nos caemos del programa.
Nos caemos del programa.
Antes de terminar, Chiqui, nos gustaría agradecer a a la otra parte de la comisión,
agradezcan.
De la asociación musical, que somos varios y varias que sí, que estamos trabajando, y que por ahí los que estamos más visibles, como vos decías,
sí,
María Marta y yo, pero hay un grupo de personas que trabaja incansablemente también a la par y que hace posible de que todo esto suceda, ¿no es cierto?
Sí, sí, sin el aporte de cada uno no podríamos hacerlo, porque nosotros solos...
Obviamente a los socios y socias de la Asociación Musical y al público que en cada concierto nos acompaña, a vos, Chiqui, por el trabajo, sí, que haces, que es fundamental para que esto siga adelante también.
A la gente de prensa, sí, al Chiqui, al Chino, al canal, a las radios, que siempre nos dan una manita.
Y bueno, y a Dirección de Cultura también, que nos ha estado ayudando todo este tiempo, así que
sí,
agradecemos.
Sí.
Bueno, nos vamos a ir con Vuelvo al Sur. Esa noche hubo eran agrupaciones de cámara, pero se iban rotando, digamos, rotando cuartetos, hubo quintetos. En este caso es un dúo, Magdalena Rojas en violín y Ignacio Ares en piano, haciendo Vuelvo al Sur, música de Astor Piazzolla y letra de Pino Solanas. Con esto nos vamos. Este espectáculo se llamaba Música entre Géneros, digamos. María Marta, Nahuel, muchas gracias.
Gracias, Chiqui.
Ya organizaremos
otro encuentro,
otra movida.
Gracias,
Chiqui. Gracias.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.